Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes, fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La dupla mexicana integrada por Osmar Olvera y Rodrigo Diego lograron plaza para México en los Juegos Olímpicos de París al terminar en cuarto lugar hoy la prueba de trampolín de 3 metros sincronizado en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Doha 2024.
Mientras tanto, el propio Olvera, de 19 años, le recuerdo que ganó la medalla de oro en la final del trampolín de 1 metro en los Campeonatos Mundiales de Deportes Acuáticos. Kevin Berlín y Alejandra Estudillo previamente habían ganado bronce en la prueba de 10 metros sincronizados mixtos.
La serie de tenis Copa Davis entre México y Dinamarca, que se celebra en el Club Hacienda San Javier de Zapopan, se encuentra empatada a 1. En estos instantes se lleva a cabo la disputa del tercer punto. Hoy se define al ganador.
Los naranjeros de Hermosillo, representantes de México en la Serie del Caribe, que se juega en Miami, sufrieron su tercera derrota ayer al caer 4-3 ante los federales de Chiriquí de Panamá. Hoy enfrentarán a República Dominicana.
Después de que un juez lo permitió, hoy inician los festejos por el 78 aniversario de la Plaza de Toros México con una corrida en la que el michoacano Isaac Fonseca tendrá su alternativa en el ruedo capitalino de parte del francés Sebastián Castela y Leo Valadez como testigo con toros de Shanghai.
En la información del fútbol mexicano de la Primera División, el día de ayer en el Estadio Azteca, América y Monterrey dividieron puntos al empatar un gol para provocar triple empate en la cima de la clasificación, donde además de estos dos equipos se encuentran también los Tigres.
Tigres, que por su parte ganaba 2-0 a Pumas, pero con doblete de Guillermo Martínez, los capitalinos sacaron el empate a 2 goles del Estadio Universitario de Nuevo León. Por los norteños anotó también un doblete Nico Ibáñez para sentenciar el 2-2.
Por su parte, el Toluca golea 4-1 a León en el Nemesio 10, en el debut de Alexis Vega con los choriceros, que arrasaron desde el primer tiempo con goles de Juan Pablo Domínguez, doblete del uruguayo Federico Pereira y anotación de Alexis Vega en la recta final del encuentro. El Diente López descontó por el cuadro de los Panzas Verdes.
Pachuca sumó 3 puntos al derrotar 3-2 a los Xolos de Miguel Herrera en el Estadio de la Bella Airosa con tantos de Miguel Rodríguez, Ousama Idrisi y José Rondón. Por los Xolos, que no conocen la victoria, tras celebradas 5 fechas, anotaron Cristian Rivera y Carlos González.
Mientras tanto, los Bravos de Juárez dejaron escapar el triunfo en los minutos finales y se tuvieron que conformar con empate 2-2 ante Necaxa.
La jornada 5 del torneo concluye el día de hoy con los partidos Atlas ante Santos a las 18 horas en el Estadio Jalisco y Chivas visita al San Luis en el Alfonso Lastras a las 19 horas.
En la Serie A de Italia, el Salernitana visitó hoy al Torino y rescató empate sin goles. El equipo del portero mexicano Memo Ochoa se mantiene en el último lugar de la tabla de posiciones en la Serie A.
En Inglaterra, el Manchester United derrotó 3-0 al West Ham, encuentro en el que el mexicano Edson Álvarez inició de titular y jugó los 90 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un placer saludarle este domingo, primer domingo del mes de febrero del año 2024. Lo estamos saludando con muchísimo gusto en una edición más de la Red Deportiva Notisistema y la invitación para que nos acompañe aquí en el 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los controles técnicos está Saúl Reveles, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Le atiende Luz Balvaneda. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33 22 23 27 38. Reiterando pues la invitación para que se quede con nosotros y sobre todo que nos haga llegar sus preguntas y comentarios. En estos micrófonos le estamos saludando con muchísimo gusto en nombre del equipo Notisistema, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de la Red Deportiva. En un par de horas aproximadamente se va a hacer oficial algo que podría ser sensacional. El Estadio Azteca sería la sede inaugural del próximo Mundial 2026.
Ah, caray. Y sí, es que hoy se lleva a cabo el sorteo. Uh-huh. Efectivamente, a las 14 horas 2 de la tarde se llevará a cabo el sorteo para la Copa del Mundo que van a organizar México, Estados Unidos y Canadá. Y que, bueno, dentro de esta situación está el que se van a decir ya las ciudades que van a ser sede, uh-huh, de cuántos partidos. Recordemos que en México de entrada solo están contemplados como 10 partidos. Que son en el Estadio Azteca, en el Estadio Monterrey y el Estadio del Guadalajara. No en el Jalisco, como mucha gente ha confundido por ahí.
No, en el
Estadio Jalisco no. Leía yo el otro día, inclusive, van a remodelar el Estadio Jalisco. No. O sea, el Estadio Jalisco está descartado en este caso para la Copa del Mundo.
Son tres.
Del 2026.
Son tres: Monterrey, Azteca y el de Chivas.
Nada más.
Es todo.
Ajá. Entonces, interesante, vamos a ver si se confirma. Uh-huh. Por lo pronto, hay quienes también ponían en duda el que estuviera a tiempo el estadio, porque parece que América va a seguir jugando ahí hasta junio.
Sí.
O sea, que se van a alargar, uh-huh, ya no sé.
Lo que pasa es que el proyecto inicial, acuérdate que, pues ya ves que últimamente los manifestantes tienen mucho poder allá en la Ciudad de México. Entonces, como no quisieron los vecinos,
bueno,
no se va a hacer lo que pretendía América, o Televisa, o el Estadio Azteca, que era hacer hasta un hotel para que se concentraran ahí equipos y ya nada más prácticamente caminaran para ir al estadio. No se va a poder hacer el centro comercial, entonces únicamente es remodelar el estadio y ya se aseguran que en cuestión de un año, año y medio, queda como nuevo.
Bueno, ya veremos. Entonces, ahí está por lo pronto la información. Y sí, el sorteo está programado para hoy a las 14 horas 2 de la tarde. Veremos cuáles son las novedades que presenta y sobre todo conocer ya el calendario. Porque aquí lo importante sería esto, conocer el calendario. Recuerde usted que ahora sí, pues van a ser un titipuchal de equipos los que van a disputar. Por eso hay tres sedes.
Uh-huh.
Son 48 los equipos que estarán participando por primera vez en una Copa del Mundo.
En un principio se había asegurado que iban a ser nada más 10 partidos aquí. Y se habla de que van a ser entre 14 y 18 juegos aquí en México. Casi se va a dobletear.
Perfecto.
Sí. Entonces vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Muy bien.
No olvide que aquí podemos tener un partidazo, licenciado. Arabia Saudita contra Venezuela.
Ey.
Imagínese.
Sí, es que la cantidad de equipos que van a participar en el Mundial da para eso y más, ¿eh?
Sí, claro.
Combinaciones ahí medias raras, pero que se pueden dar en el mundo del fútbol. Muy bien, pues vamos a ir a la pausa comercial para regresar y entrar de lleno con la información, hablar del fútbol internacional y la presencia de los mexicanos, qué ha pasado, qué pasó con Guillermo Ochoa. Pues no pasa nada, sigue de colero en la Serie A de Italia, también ya reapareció, por lo menos ya jugó también Edson Álvarez con su equipo, y ayer Raúl Jiménez no pudo jugar. En fin, los pocos mexicanos que quedan allá en el viejo continente, ¿cómo andan y cómo les ha ido hasta el momento? Ya lo estaremos revisando. Primero vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos. Esto es Tiempo Extra. No, es la Red Deportiva Notisistema, perdón, no, imagínese usted. Ya me sentí en lunes. No, es la Red Deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, 12 del mediodía con 14 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp que incluye Telegram, el 33-22-23-27-38.
Bueno, pues vamos a irnos de inmediato con el tema del fútbol internacional, que hay es un resumen prácticamente de lo que se ha generado en las últimas horas, lo de ayer, lo que viene, en la voz de Daniel Sandoval y Sarraraz, a quien saludamos con mucho gusto. Dani, ¿cómo andas? Bienvenido a la Red Deportiva.
Buenas tardes, Martín, Manuel. Buen domingo, señor auditorio. Pues vamos repasando lo que tenemos de fútbol internacional, sobre todo la acción de los pocos mexicanos que ya nos quedan en Europa. Empezamos con el fútbol español, donde ayer el Almería de César Montes fue derrotado otra vez, esta vez en su visita al Valencia, 2-1, un Valencia que se fue rápido al frente, 2 goles en el primer tiempo, el 14 y el 23, acortó el Almería al 50, un Almería que terminó con 10 hombres con expulsión ya en tiempo de compensación. César Montes solo pudo jugar 34 minutos porque salió por lesión, a ver si no se pierde el próximo partido, o sea que menos acción de mexicanos en España, precisamente hoy, donde debía haber tenido acción mexicano, pero pues tuvo que cumplir su castigo. Julián Araujo y su equipo de Las Palmas, que empató a 1 con Granada, un Granada que se fue arriba al primer tiempo y empató en Las Palmas ya en el segundo, ambos terminaron con 10 hombres. Julián Araujo con esto cumple su cuarto partido de suspensión y con ello ya podrá regresar a la acción, si así considera el técnico. En los demás partidos que hubo de la Liga Española, los dos interesantes, el Barcelona de Hack Xavi, que tiene otro, se puede decir, respiros, gana 3-1 de visita al Alavés, un Alavés que pues le dio algo de batalla, pero goles de Lewandowski al primer tiempo y de Gundogan empezando el segundo tiempo, pusieron en ventaja 2-0 de Barcelona, se acercó al Alavés al 51, y ya fue la nueva contratación del Barcelona, Vitor Roque, al 63 para poner en la tranquilidad con el 3-1. Por cierto, Vitor Roque fue expulsado en minuto 72. Y para cerrar la sección de ayer de fútbol, el Girona no pudo superar a Real Sociedad en su casa, termina conformándose con un empate a 0, un Girona que con ello se queda a un punto de Real Madrid con un partido más, a falta del partido de hoy, y aparte pierde su técnico por expulsión, y dos jugadores que están en la tablita recibieron la amonestación, también se van a perder el partido, los importantes de Girona, Vázquez y se me olvida el nombre de un holandés. Bueno, el caso es de que hoy también se espera el partido que define, ya vamos a tener el derbi de Madrid, Real Madrid contra Atlético Madrid, en un momento más para definir si el Atlético puede parar a Real o si el Real se va 4 puntos arriba en el liderato antes de su partido precisamente contra el Girona la próxima semana. Otros resultados que también hubo hoy en la Liga Española, Villarreal y Cádiz empataron a 0, Celta vence de visita 3-0 al Osasuna, y en estos momentos Betis y Getafe están empatando a 1. Vámonos a Italia, donde el Génova de Johan Vázquez, que está ya en vías de salvación, empató a 0 de visita al Empoli. Johan jugó todo el partido y con ello el Génova ya es 11º con 29 puntos, se puede decir que está ya cerca de la salvación, cosa que no puede lograr el Salernitana de Memo Ochoa, que fue titular todo el partido, al igual que Johan Vázquez con el Génova. Hoy el Salernitana empata a 0 también con el Torino, no más que a diferencia de Génova, este punto no le sirve mucho porque se queda todavía de colero con 13 puntos a 5 puntos de la salvación. Otros destacados, partido destacado que hubo hoy, Nápoles venció 2-1 a Verona, y en un rato más un partido donde se juega el liderato, la Juventus de Turín visita al Inter, primero contra segundo, ambos buscando el liderato, el único que les compite es el Milán, que está a unos cuantos puntos en tercer lugar, que ayer ganó su partido 3-2 frente a Frosinone. Vámonos a Países Bajos, donde el Santiago Jiménez, hoy en duelo de goleadores, se fue en blanco, al igual que su competidor, el griego Pavlidis, pero el equipo del Chaquito Jiménez logró la victoria 1-0 de visita al Feyenoord, 1-0 sobre el AZ en visita. El gol fue tempranero, al minuto 6, con ello el Feyenoord se acerca a 10 puntos del PSV. Chaquito jugó 81 minutos. Y pues se acercó su equipo a 10 puntos del PSV, que ayer no pudo pasar del empate en una difícil visita al Ajax, un partido que terminó, como le digo, en empate a 1, pues arriba al Ajax al 19 y en el mismo primer tiempo el 34 de Jong, que con ello llega a 18 goles y se acerca a los líderes, a Pavlidis y a Chaquito, en el liderato de goleo. Pues logra que con esto el PSV se acerque, se mantenga a 10 puntos. Bueno, no pierde su racha de invicto, pero pierde 2 puntos en la paso que llevaba hasta ahorita. Irving Lozano jugó todo el partido y se llevó una amarilla en minuto 77. Ahora en Inglaterra, hoy, al que no le fue bien fue Edson Álvarez, ya que aunque jugó todo el partido, no, su equipo West Ham perdió visitando al Manchester United en Old Trafford. Un Manchester United que poco a poco se va recuperando. Goles del danés Højlund al 33 y de la sensación juvenil de Argentina, Garnacho, en el segundo tiempo al 49 y al 84. Con ello el Manchester United rebasa al West Ham en la lucha por puestos de Europa. En este caso llega al sexto lugar con 38 puntos, dejando atrás al West Ham en séptimo con 36. Mientras que ayer el Fulham, con un ausente Raúl Jiménez por lesión, tenía ventaja de 2-0 después del primer tiempo y fue alcanzado por el Burnley, doblete de Fofana, con lo que el Fulham se tiene que conformar con un punto cuando sentía que tenía los tres. Con ellos se mantiene en 13.º lugar con 26 puntos y, como le digo, Raúl Jiménez estuvo ausente por lesión y quién sabe cuántas semanas estará fuera de acción, según los pronósticos de 4-6. Y por último, hoy en Grecia, el AEK de Orbelín Pineda y Pizarro y de Almeida ganó 4-2 a las Teras, un partido donde el Orbelín Pineda jugó 79 minutos y Pizarro no estuvo convocado porque se le dio permiso para venir al funeral de su tía, que fue una terrible pena para él y para una triste historia. Bueno, nomás para terminar, también sobre gente que no fue convocada, Jorge Sánchez se queda en Europa, pero no va a tener mucha actividad, no fue convocado en el partido en que su equipo ayer, el Porto de Portugal, empató a 0 contra el Rio Ave, lo que nos deja tener que hay que buscar mexicanos que tengan actividad, aunque sea en otras partes del mundo, como Ulises Dávila, que hoy en la madrugada su equipo ganó 4-3 en MacArthur al Western Sydney, esto en Australia. Ulises Dávila jugó todo el partido. Y ya nada más para terminar, se quedan definidas las semifinales de los torneos continentales de Asia, donde Corea se enfrentará a Jordania en una semifinal y el local, Qatar, se enfrentará a Irán en la otra. Mientras que en África, el local Costa de Marfil, contra todo pronóstico, ya llegó a esta etapa, se enfrentará a la República Democrática del Congo. Y el peso pesado de África, Nigeria, se enfrentará a Sudáfrica en la otra semifinal. Pues esto sería todo por hoy, Martín, Manuel, estimado auditorio. ¿Alguna pregunta?
Perfecto, Daniel. Muchas gracias y feliz domingo.
Igualmente, feliz domingo.
Hasta luego. Daniel Sandoval y el fútbol internacional, y a la espera entonces de este sorteo de la Copa del Mundo 2026, que será por ahí al filo de las 14:02 p.m. y que obviamente pues va a arrojar lo que será el calendario como tal para la Copa del Mundo, que tendremos en México, Estados Unidos y Canadá, y sobre todo si se confirma que parte de la ceremonia inaugural o ya al final puedan ser en nuestro país.
Exactamente. Ya esperaremos lo que se haga oficial, pero bueno, el estadio de los Rams estaba pujando fuerte. Ya había declarado Jerry Jones, creo que es el dueño de los Vaqueros, sí, si no me equivoco, que él estaba dispuesto a meterle no sé cuántos millones a su estadio para tener la ceremonia inaugural. Pero bueno, creo que más bien el de los Rams o el de los Vaqueros será la ceremonia final, ¿no?
Así es. Bueno, se lleva a cabo en estos momentos el tercer punto de la serie. Se está disputando el tercer punto, que es el de doble ya, de la serie de tenis Copa Davis entre México y Dinamarca, ahí en el Club Hacienda San Javier. El primer set del punto de doble lo pierde México ante los daneses 7-6. Ahorita está en disputa el segundo set. Están 2-2, pero de perder México esto, pues ya quedaría contra las cuerdas. Es a ganar 3 de 5 puntos posibles. Ayer quedaron 1-1 y este es el tercer punto. Casi dicen que es el que inclina la balanza hacia uno o hacia otro lado. Veremos qué ocurre, pero sí parece que no le está yendo, al menos como se esperaba, del todo bien al equipo mexicano de tenis Copa Davis. Es ahora sí que en busca de regresar al primer plano de la serie de tenis Copa Davis. Estos son los playoffs, algo así como una segunda, tercera división, y que quieren escalar para llegar a la primera división del tenis Copa Davis.
Bueno, hay mensajitos. Saludos a don Manuel Medina Aguilar, que ya madrugó para mandar un mensajito. Dice: el próximo bicampeón América ya no puede ser superlíder, sigue siendo Monterrey. Dice, aquí ya dio color. Yo no sabía que él iba a la América, don Manuel Medina.
Yo no sabía que él iba a la América.
Era Chiva. Esa es la novedad de este domingo. Dice, referente a Memo Ochoa, ya no es ahora Paco Memo, ahora es Paco Ladera, dueño del sótano en Italia, y va a romper récord en descender equipos en Europa. Saludos.
Bueno, a final de cuentas, Memo Ochoa sí ha tenido esa pues suerte, o no sé, pero le ha ido como en feria, porque generalmente escoge equipos que andan en la parte baja de la tabla de las ligas a las que ha llegado. Buenas tardes, par de licenciados, solo por el placer de saludarlos desde la hermana República de Miravalle, ya cumpliendo con las labores preventivas y mantenimiento del hogar. Soy Juan Manuel Hermosillo. Saludos.
Bueno, saludos. Y dice Arturo Alonso, ¿qué tal? Que Canadá no gane el partidazo de Andorra la Vieja y Antigua Barbuda. Martín, con todo tu optimismo que te caracteriza, ¿crees que levante mi Atlas? No, pues no está al fondo en esta ocasión. Pues hoy puede ganar tranquilamente y está ahí entre los mejores equipos, ¿no?
Sí.
Hay que checar los números.
Sí. O sea,
esto va empezando apenas.
Lo que pasa 5. Para el Atlas, que se le ha cargado por las expulsiones y las lesiones, este arranque de torneo.
Es que si Atlas llega a 7 y se colocaría en el noveno, octavo lugar por ahí, en el noveno. Entonces hay que esperar.
Mitad de la tabla, uh-huh. Exactamente. ¿Sí? Mitad de la tabla, ni más ni menos. Creo que es muy pronto para empezar. Es muy pronto y no, porque sabe usted que en la jornada que sigue ya tendremos el primer tercio del torneo disputado. 3 por 6, 18. O sea, ya se habrán ido 18 puntos disputados hasta este momento. Y hay algunos equipos, licenciado, que andan por allá en la parte baja de la tabla sufriendo las de Caín, ¿eh? O sea, que le está yendo como en feria. Un Xolos, por ejemplo, que no conoce la victoria luego de 5 partidos. Uh-huh. Por ejemplo, nada más.
Por ejemplo.
Sí.
O sea, como,
sí.
Bueno.
Como muestra.
Oye, y estaba checando lo del Chaquito Jiménez. Lleva 3 juegos sin gol.
No, y ya falló un penal dentro de estos también.
Sí, es que ya hay críticas. Que se acabó su magia. Que ya es que son muy duros allá en Holanda.
No, claro.
Son muy duros en Holanda.
Exigen al por mayor. Y bueno, pues sí, seguramente vendrá. Y él mismo lo reconoció cuando fue el fin de semana pasado, donde dijo, es que no estoy siendo el jugador que ellos esperan, que la afición espera. Porque los acostumbras a una cosa, fallas un penal, eres errático, tienes 2-3 opciones de gol, no las concretas, y la gente se queda con esa imagen luego también.
Aunque declaró ya el técnico Arne Slot, dice, Santiago Jiménez seguirá siendo el número uno en tirar penales. O sea, bueno, lo respalda por lo menos.
Ah, mira qué bueno, a final de cuentas, qué bueno que así sea. Perfecto. Entonces, vamos a ir a la pausa comercial para regresar con el tema del béisbol. Está en apogeo ahorita la serie de béisbol del Caribe. Se está realizando por allá en Miami. A México le ha ido como en feria, ¿eh? Los naranjeros de Hermosillo están dejando muy mal parado al país, porque llevan 3 partidos, 3 derrotas son las que han perdido o son las que han sufrido hasta este momento. Creo que todavía, si ganaran el día de hoy, puede darse una combinación de resultados, y a menos de que ganaran todo lo que les queda, pues podrían mantenerse, pero se ve ya muy, muy complicado. Uh-huh. El iniciar con 3 derrotas seguidas en cualquier evento, en cualquier competencia, pues te pone todo cuesta arriba. Pero bueno, ya de eso hablaremos en unos instantes en cuanto al béisbol. Por lo pronto, vamos a la pausa. Es la Red Deportiva Notisistema. Recuerdo, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp, que incluye Telegram, el 33-22-23-27-38. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Le recuerdo, líneas telefónicas en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-22-23-27-38. Bueno, se están llevando a cabo hoy por hoy los campeonatos mundiales de deportes acuáticos allá en Doha, en Qatar, y hasta el momento México lleva 3 medallas, una de oro, una de plata y una de bronce, y 2 pases, o aseguró 2 plazas para Juegos Olímpicos de París, que sería lo más importante, lo más destacado hasta este momento. Lo vamos a desmenuzar, se lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero por lo pronto nos vamos al rey de los deportes. ¡Play ball!
El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el
Y hasta con nosotros, como todos los domingos, don Melitón, a quien saludamos con muchísimo gusto, y él nos presenta los detalles, la información, los comentarios más importantes del rey de los deportes. Don Melitón, buenas tardes, bienvenido y adelante, lo escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La pelota se va, y vámonos con Chita al mar. Y así, vámonos con Chita al mar. Con ayer los naranjeros, en el partido que tuvieron que celebrar allá en Miami, de una forma por demás increíble. Y es una forma por demás increíble, ¿por qué? Porque simple y sencillamente tú no puedes en un momento determinado perder un juego por desconocimiento del reglamento. Y ayer Juan Gabriel Castro y todo el montón de coaches que tienen por ahí incurrieron en un grave error. El equipo mexicano llegó a la novena entrada ganándole al equipo de Panamá. Iba a traer a su cerrador estrella, a Luis Márquez, que estuvo y fue el cerrador de los Naranjeros de Hermosillo. Y cuando llega a la loma, ¿qué crees? Que le dicen, no puede pichear. ¿Por qué no? Pues porque la hoja que le diste al equipo de Panamá de cortesía no está el nombre de Luis. Así que no puede lanzar. Oye, pero es que está en el roster. Pues estará en el roster. Pero la hoja que tú entregaste por cortesía al equipo de Panamá no está, y Panamá está diciendo que no puede jugar. Oye, pero es que está en el roster. Y con que esté en el roster, con eso basta. Nones, como dijo Tom Jones, si no está en esta hoja que enseñaras todos los pitchers, no puede tirar. Y así de fácil, no tiró Luis Márquez, que había estado calentando en el bullpen, obviamente, para cerrar el juego. Y le echan la culpa al coach de banca, a Redondo, al Chuyito Arredondo, que porque él es el que tiene la obligación de hacer el line-up y de hacer la dichosa hojita de cortesía. Pero hazme el favor, una cosa es que tú tengas que escribir y otra cosa es que quién es el responsable, ¿verdad? Y ayer, de plano, se vieron muy, muy mal, y Juan Gabriel Castro, de plano, que no tuvo perdón en desconocer que lo que hace en el reglamento es lo que se tiene que cumplir independientemente de que tu jugador esté en el roster. Porque si Chuyito Redondo hace el line-up y hace la otra lista, ¿por qué Juan Gabriel Castro no lo checó, no lo revisó, o lo que haya sido? O si lo checó y lo revisó, pues no se dio cuenta que donde que estaba entregando la hoja a Panamá de cortesía, no estaba Luis Márquez. Entonces, pues entre que sí, entre que no, pon a Luis Márquez en los dos lados, en el roster que ya está puesto, y ponlo también acá en esta otra lista para que no haya problema. El caso es de que no hubo manera de que Luis Márquez, que estaba calentando el bullpen como relevista cerrador para sacar la novena entrada, no pichó, y entonces traen a Jake Sánchez. Pero lo traen un pitcher de relevo, normalmente calienta en todo lo que es la parte alta, la parte baja de lo que le toque calentar para venir a tirar después a la hora de su relevo. Necesita media entrada o una entrada completa para calentar. Y viene Jake Sánchez y pues ahí se acabó el negocio, ¿verdad? Porque no puede calentar tirando 10 pelotas a home, como normalmente lo hacen en el bullpen, con el tiempo que se requiere para calentar. Ahí mucha gente también se dio cuenta de que no había nadie en el bullpen, pues traían a Luis Márquez nada más, y ya tan se acaba el juego, supuestamente, apague y vámonos. Pero de cualquier manera, por lo que pueda pasar, debes de tener un pitcher en el bullpen calentando por si tu relevista falla, porque no son infalibles. Entonces no había nadie calentando en el bullpen. Y cuando empezó toda esa discusión, lo que también se puede haber hecho es de que le hubieran puesto a calentar en el bullpen a Jake Sánchez para que viniera ya más o menos tibio y aquí en el pitcher plate pues acabara de calentar. El caso es que Jake Sánchez, que fue el cerrador también oficial del equipo de Mexicali y el líder de salvamentos también, pues llegó frío y no sostener la ventaja que tenía el equipo de los Naranjeros de Hermosillo, y a la hora de la hora perdió. Y en el último fly que salió para el center field, Romero entró a jugar en lugar de Cardona, pues estaba jugando muy adelante, muy adelante. Y la pelota claramente lo tapó. Llegó la pelota a la barda y allá se pone Romero a jugar a los tipis y gañas, a la matatena con la pelota, y los corredores le dieron la vuelta al cuadro para entrar a home y que el equipo de los naranjeros de la Liga Mexicana del Pacífico perdiera este partido contra Panamá. Y ahora van 0 ganados, 3 perdidos, y van a terminar el domingo hoy jugando en el partido estelar contra Dominicana. Pero la verdad que esto es una situación verdaderamente increíble, y para el equipo de naranjeros era indispensable que ganara el juego de ayer para quedar con 1 ganado, 2 perdidos y estar todavía en posibilidad de irse a una posible, entre comillas, llegar a los 4 que tenían que pasar a la semifinal. Habían perdido los 2 primeros, buenos partidos definitivamente, y pues así se quedó la historia. Entonces, esta serie del Caribe va a pasar en los récords de esta misma como el gran oso que hizo Juan Gabriel Castro, que hizo el Chuyín Arredondo y que hicieron los naranjeros en general con todos sus coaches por no conocer las reglas de que estaban puestas ya en esta competencia. Hay un principio general de derecho que dice: la ignorancia de la ley no es causa de su incumplimiento. Yo llego como manager de mi equipo y me pongo a averiguar, obviamente, cómo son las reglas de la competencia, sino cómo voy a saber de qué manera va a estar el torneo. Y ahí vendría la cuestión de que lo que entregas al umpire tiene que estar también en la tarjeta de cortesía que le entregas al equipo contrario. Y el equipo contrario ve en la tarjeta que le entregan: oye, aquí no está Luis Márquez. Ah, pero está en el roster. No. Lo que tienes tú que entregar aquí es de que esté Luis Márquez. Y Luis Márquez no está aquí y no puede pichar. Y Jay Sánchez sí estaba. ¿Cómo es posible que haya pasado eso? Porque Jay Sánchez es obvio que también está en el roster. De que se equivocaron y feo. Y como dicen los gringos: if you find a fool to blame, blame him. Si te encuentras un tonto a quien culpar, ¡cúlpalo! Y ahora al que están culpando, pues a Chuyito Arredondo, que no escribió en la tarjeta de cortesía que le dieron al equipo de Panamá el nombre de Luis Márquez. ¿Cómo la ves, Manuel?
Muy bien, don Melitón. Y la pregunta que le iba a generar yo respecto a lo que se está viviendo, porque eso de Márquez, la verdad, pues fue un descuido total. El caso de Juan Gabriel Castro, que en su momento hasta él se había molestado porque lo habían quitado como manager de una selección, es, pues ya prácticamente, ¿se consideraría un fracaso lo de Naranjeros?
Pues vamos a ver qué es lo que queda. Quedan 2 juegos. Entonces, a ver qué otras combinaciones pudieran llegar a darse, ¿verdad? Porque tendría que ganar los 2 que le quedan. Entonces, en ese sentido, pues habría que ver qué es lo que puede pasar. Combinaciones que ya tienen que darse y que no dependen de ti, sino que depende de lo que hagan otros equipos para ver cómo se puede acomodar el asunto, ¿verdad? Y pues no, ya con 0-3 es una carga pues muy, muy pesada. No le veo muchas oportunidades en ese sentido para que los naranjeros puedan caminar y llegar a hacer algo, ¿verdad? Pero pues en el béisbol, cuando la pelota sale de la caja, todo puede pasar, habrá que ver. Hoy está contra Dominicana, bastante difícil, pero pues habrá que ver qué hacen, y de alguna manera tendrían que jugarse, y como se dice en el béisbol, terminar tintos en sangre para ganar este juego, y a ver qué se puede hacer con las demás combinaciones, sí, para que no puedan quedar en un momento determinado tan mal.
Oiga, y esto que se explica, de por ejemplo, de Márquez, ¿es error directo del que le ayuda al manager? ¿Es en conjunto? O sea, ¿cómo se puede describir?
Mira, tú tienes, vamos a decir, en tu... ¿cómo te vamos a decir? En tu rol de asignaciones que tienes que hacer, pues está escribir el line-up y escribir la lista de jugadores que tienes, ¿verdad? Pero eso no te exime a ti como manager de revisarla. Tú tienes tu programación, la haces tú o alguna persona que te lo hace de los programadores, pero pues la revisas. Y tú no puedes en un momento determinado echarle la culpa a que hace la programación porque tú no la viste. Y dices, ah, es que yo no vi la programación que hizo. Pues no. Él tiene la asignación de ver, obviamente, lo que su gente está haciendo. Por eso son coaches que le ayudan a él. Pero no porque me ayuden a mí, te voy a dejar que tú hagas lo que quieras hacer sin revisarlo yo. Castro tenía que haber revisado lo que hizo el Chuyín. Y si lo revisó y lo mandó así, con la cortesía, al equipo de Panamá, pues sale peor el asunto, porque significa que no conocía el reglamento. Lo que le entregues al equipo contrario de cortesía es lo que va a tomarse en cuenta para que puedan o no en un determinado momento venir a pichar. Ah, es que ya estaba en el roster. Pues sí, mi rey mago, pero ¿sabes qué? El que le entregaste al contrario no está. Y el contrario, en todo su derecho, dice, oye, en la tarjeta de los piches que me mandaste a mí, no está Márquez y por lo tanto no puede pichar. Entonces, ahí fue un error entre que lo escribió y el que lo revisó, y ambos dos, como dijeran por ahí, en desconocer el reglamento, porque es la única ocasión en que se ha dado eso. En todos los demás juegos, ninguno de los demás equipos ha tenido que pasar por esa vicisitud que pasaron ayer los naranjeros. ¿Por qué? Pues porque sí conocen el reglamento, simplemente. Exacto. Por eso, así de fácil. Si fuera una cosa inentendible, ya habría pasado con algún otro club. Así pero es. No había pasado en ninguno de los juegos anteriores. Luego entonces, si por primera vez te pasa a ti, ¿qué significa? Pues que no conoces el reglamento. Así de fácil. Entre una forma u otra, entre que escribiste y que no escribiste, que la mandaste y que la tuya no lo tiene, pues ahí está el problema. ¿Qué habría pasado si Luis Márquez tira la novena entrada? Pues los hubieras ya no caben, ¿verdad? ¿Le habrían caído a palos? ¿Quién sabe? ¿Habría sacado la entrada? ¿Quién sabe? Son las cuestiones. No son descifrables porque no llegaron a concurrir. En cambio, lo que sí ocurrió fue el tremendo osote que hicieron. Y esa es la noticia que va a tener como relevancia esta serie del Caribe llevada a cabo en Miami. El oso del equipo de los naranjeros, que se equivocó y no puso a los al pitcher relevista cerrador en la lista que le entregó al equipo contrario. Y les digo, así es la cosa de simple. ¿Por qué no ha ocurrido en los demás juegos en los que han estado participando los demás equipos? Pues porque lo han respetado.
Pero eso solo en México. Mire, acuérdese con el tema del ciclismo, los problemas que hubo. Ah, es que se les olvidó anotarlas a las ciclistas. Acá en el fútbol, no hombre, castigado tal jugador porque utilizaron dos números del mismo jugador o quisieron un cambio de más. No, olvídese. Esto solo en México, don Melitón.
Además, acuérdate, aquella situación cuando del Castillo era presidente de la federación.
Alfredo Castillo.
Los cachirules.
Sí, ya sé quién, previo al Mundial del 90.
Sí, que no fueron, entonces sí, yo nada, cachirules, sí. Pues no vas.
No van.
O sea, así está la historia. Entonces, sanción. Muy lamentable, deprimente, vergonzoso, y ponle todos los más adjetivos calificativos que quieras ponerle, y por ahí van. Pero déjame darte una noticia agradable. El partido que llevan a cabo en México, las Charras contra las Diablas. Ajá. Tremenda garrotiza que se discutieron las Charras. 16 carreras a 1 le zumbaron a las Diablas y ganaron las Charras de la serie, ¿verdad?
Mire.
Entonces, no, aquí no operó la regla esa famosa de la misericordia, ¿verdad? De que si vas ganando por 10 o más carreras, pues hasta ahí se acaba el asunto. No. Dijeron, juéguese. Y 16 a 1 ganaron las Charras y están haciendo bien su trabajo. Estuvo tirando una muchacha, creo que es de Tamaulipas, la pitcher de Charras, y ya supimos que la jardinera central, que también es muy buena de Charras, es una cubana. Entonces está jugando bien el equipo de Charras, van bien, le ganaron a Monterrey también en su primer juego. Entonces, están interesantes. Hubo un partido que lo pasaron por ESPN, y pues ahí sí lo puede ver uno, que fue precisamente ese que te digo, de la paliza de 16-1. Y, oye, pues como que andan bien las Charras, ¿no? Y eso pues ya es ganancia, vale la pena verlas. Y una de las cosas que llamó la atención y que después Eliseo me tuvo que hacer la aclaración yo veía que la pitcher de Charras no traía gorra, y todas las demás sí traían gorra, y la pitcher del equipo de las Diablas traía gorra, y la de Charras no, traía un moñote muy bonito, eso sí, para la trenza. Y entonces me dijo Eliseo, dice, es que por la forma de lanzar de las pitchers, se les permite que se puedan quitar la gorra en relación al movimiento que hacen con su brazo. Si la gorra les estorba, pueden jugar sin gorra. Y si la gorra, por la forma como tiran ellas, no les estorba, pues se quedan con la gorra. Entonces, pues son de las cosas de que también tiene que verse esa novedad en la Liga Mexicana de Softball, donde están las Charras, y que van bastante bien.
Perfecto, pues vaya, muy amplio y muy bueno su comentario, don Melitón. Lo dejo, que siga trabajando en la carpintería. Gracias y feliz domingo.
Mañana descansamos, o sea que hoy también estamos de descanso. Ajá, porque dijo la Biblia, el domingo, el séptimo día, el Señor descansó.
Qué bueno que usted lo dice, porque yo lo he dicho aquí y me critican. Yo les digo, el domingo dijo Dios que hay que descansar, y ah, que no es cierto. Qué bueno, ya somos dos, don Melitón.
Se van a ir al infierno y se van a, rostizar, sí, como pollo en rosticero.
Eso, bien hecho.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ahí saludos está. Al Real Club del Mandil.
Ya lo dijo.
Adiós. Play ball.
El viejo cayuco. Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Después de toda esta información de béisbol con don Melitón, pues siguen las llamadas y los comentarios. Vamos a cambiar también de deporte en unos instantes con motivo de la fiesta brava. Que sí, que no, que el juez, que los inconformes, que los antitaurinos. Bueno, pues aquí está, a final de cuentas, que sí hay corrida el día de hoy y también mañana en el marco por los festejos del 78 aniversario de la plaza más grande del mundo, que es la Plaza de Toros México. Antes nos dice por acá, buen día, saludos a todos, especialmente al doctor Hurtado. Rodolfo Chávez Calderón, me interesa el libro, gracias. Ah, caray, se me hace que era para otro programa, ¿verdad?
Creo que sí.
Sí, al anterior. Ajá. Bueno, saludos, saludos.
Saludos.
Nomás anda desfasado como una hora más o menos, pero sí. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más por allá?
Sí, saludos para Rogelio Granados, como siempre acompañando la red deportiva. Osvaldo Cisneros dice, Martín, saludotes, dinos por favor tu parecer sobre el actuar del Real Madrid. También por favor mándales un saludo a mi hijo y a mi leona, se llaman Josef y Julieta, quienes también son merengues. Bueno, saludos a los dos y bueno... Ha sufrido de más de pronto el Real Madrid, pero ya se colocó de líder y tiene que aprovechar porque ayer empató el Girona y eso puede ser provechoso para el Real Madrid.
Así es, juega esta tarde a las 14:02 uh-huh. de la tarde el derbi madrileño, va a enfrentar al Atlético de Madrid, entonces vamos a ver si aprovecha el conjunto merengue para despegarse ya en solitario en el liderato de la clasificación general.
Y vámonos ahora a lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema es momento de abrir plaza con lo más relevante de la información taurina.
Óscar Castro Palomino está con nosotros para darnos información, su punto de vista y todo lo que se ha generado en torno a la fiesta brava, con los antitaurinos, con las suspensiones y que siempre sí, que siempre no, pero pues hay en este caso ya eventos programados por el aniversario número 78 y el de hoy y el de mañana están seguros.
Y durante la semana muy activo con el tema taurino, mi estimado Óscar Castro Palomino, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal, Martín? Buenos días, Manuel, buenos días, amigos de Metrópoli, buenos días, con el gusto de siempre en saludarles. Pues sí, así es, Martín, Manuel, una semana larga que hemos vivido los aficionados de nueva cuenta, con la pues la novedad que se nos dio a inicios de semana, de que se había interpuesto otro amparo, en la cual la jueza Quinta de Distrito, Sandra de Jesús Zúñiga, otorga una suspensión provisional para celebrar las corridas de toros por una asociación civil. Y pues bueno, sin embargo, esto llevó a que la empresa de la Plaza de Toros México interpusiera un recurso, una queja, en la cual pues prácticamente se interpone el día 30 de enero y por unanimidad en el tribunal colegiado es revocada esa suspensión provisional debido a que al fallo del pasado día 6 de diciembre, en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues había determinado que no había lugar, no había daño realmente a un entorno como el medio ambiente y demás, y pues prácticamente da para atrás, da marcha para atrás este amparo que amenazaba con los festejos de este 78 aniversario de la Plaza de Toros México, en donde hoy pues tenemos un cartel muy interesante con Sebastián Castela, Leo Valadez e Isaac Fonseca con Seis Toros de Chajay, y mañana pues un cartelazo definitivamente en el aniversario, el día grande de la Monumental de Insurgentes, en el que están Pablo Hermoso de Mendoza, Calita y Arturo Gilio, que toma confirma la alternativa con Seis Toros de los Encinos de la ganadería de los hermanos Martínez Urquidi. Pues bueno, tenemos la novedad, Manuel Martín, que la Plaza de Toros México, el entorno, ha sido prácticamente cubierto de vallas. Se ha montado en esta ocasión, ahora sí, un fuerte dispositivo, un fuerte cerco policiaco, pues para evitar sucesos como los que vivimos, o vivieron, mejor dicho, los aficionados que se dieron cita el domingo pasado allí en el embudo de la colonia Nochebuena. Lamentablemente, como sabemos, pues hubo algunos actos de violencia, hubo agresiones físicas en contra de algunos aficionados que estaban por ingresar al coso, y pues bueno, ahora sí la autoridad de la delegación Benito Juárez se ha puesto las pilas y pues prácticamente ha mandado cercar todo el entorno de lo que es la Monumental en Plaza de Toros México. Y pues bueno, las constantes amenazas de los antitaurinos siguen latentes. Creo, ahora sí, Manuel Martín, que ya la situación pasa a un entorno, a un ámbito en donde ya no se trata de solamente el argumento de la protección animal, sino que ya están haciendo de esto una situación personal, si podría decirse de esa manera, en la que se están dejando de lado cosas importantes. Y pues bueno, muy lamentable el actuar de muchos de ellos, porque hemos visto cómo en redes sociales han incitado a la violencia, han conminado a que pues se tomen acciones en contra de los taurinos, que realmente pues nosotros no vamos por esa línea de la violencia ni mucho menos. Y pues muy lamentable también que se tenga que dar un festejo taurino con esta situación de seguridad, en la que pues nunca se había presentado. Yo no recuerdo haber visto una corrida de toros con un cerco policíaco tan fuerte. Lamentable por estos grupos tan radicales con otros intereses, desafortunadamente, Manuel Martín.
Perfecto. Óscar, pues un abrazo y muchas gracias.
Al contrario, estoy para servirles. Un saludo a todos. Gracias.
Hasta luego. Estés bien. Bueno, pues ahí está el tema taurino. Y precisamente vámonos directamente hasta la Plaza de Toros México con Salvador Pérez del Fierro, que nos tiene un reporte, una panorámica de lo que se vive en este momento. Digo, faltan algunas horas para que inicie la corrida. Y Chavita, ¿cómo estás? Bienvenido a la Red Deportiva.
Hola Martín, Manuel, ¿cómo están? Un gusto saludarlos aquí desde la Plaza de Toros México, unas horas de que comience la primera de las dos corridas por la celebración del 78 aniversario de la Plaza México, Martín.
¿Qué nos puedes platicar, Chavita? Ya sabemos lo que se vivió, ya Óscar platicaba algo de lo que se suscitó hace una semana. ¿Cómo están las cosas en este momento?
Mira, ahora a unas horas, prácticamente a 4 horas de que inicie lo que es esta corrida por el 78 aniversario, por el momento no ha habido conflictos, por el momento no hay ningún desmán a los alrededores. Prácticamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana implantó un fuerte dispositivo de seguridad para cuidar los alrededores, cerca de 875 elementos cuidando la Plaza de Toros para evitar un poco lo que sucedió la semana pasada con estas manifestaciones antitaurino, Martín.
Así es. Y bueno, seguramente hoy y mañana será lo mismo, mucha vigilancia. Pero la pregunta que viene es, por lo que estudiaste durante la semana, entonces, El gobierno va a analizar en el juzgado para saber si después se aprueba ya en definitiva que continúen las corridas en la Plaza México.
Exactamente, exactamente. Por lo ocurrido, se había dictado lo que era una suspensión temporal, ¿sí? La empresa que lleva la Plaza México en la coordinación con diferentes asociaciones en pro de los toros ingresaron un amparo, mismo que fue aceptado para llevarse a cabo las dos corridas domingo y lunes. Y la siguiente semana será cuando se dicte la sentencia final de si se mantienen las corridas aquí en la Plaza México o hay una suspensión.
Perfecto. Muy bien, Chavita, pues un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, saludos.
Gracias, Chavita, ahí Chavita Pérez con la información. Esto, y qué bueno que lo puntualiza, que ahí en las inmediaciones de la Plaza de Toros México no hay problemas en este momento, porque en otras partes de la Ciudad de México ya hay movilizaciones, y es un grupo de activistas y organizaciones de animaleros, una manifestación en contra de las corridas de toros. Activistas y organizaciones defensoras de animales tienen programado realizar una movilización esta tarde ahí en las afueras de la Plaza México en la Ciudad de México para protestar en contra de las corridas de toros. Hay inclusive hasta imágenes ya donde se dirigen hacia ese lugar, aunque nos comentaba Chava que todavía, en este momento, todavía no estaba como tal. Es que en cuanto se acerque, obviamente, el horario de ingreso a la plaza, es cuando se va a poner la cosa bastante complicada.
Aunque no sé si esa sea de archivo, porque te dice que se están preparando para, no sé, desconozco. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre, porque la semana pasada, la verdad, y le mando saludos a Felipe Michel, que andaba por allá. Él ni siquiera iba a entrar a la corrida, él pasó nada más para conocer la plaza.
Ajá.
Mentadas, insultos. Iba con su esposa, ya mayor de 60 años, y que él veía cómo agredían a otras personas.
Sí, 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 se puso feo, y además muchas... les aventaban líquido rojo simulando
y
la
que
sangre.
Y sobre
también.
Todo el grupo de feministas, fíjate, muy fuerte que estaba ahí, con sus distintivos que portan a veces.
Ajá.
Sí, muy fuerte.
O sea, aquí lo que debemos establecer es que en este momento no hay manifestación, y que seguramente conforme se acerque el horario de inicio de la corrida y cuando llegue la gente que va a ingresar a la plaza, entonces es cuando se podría dar esta confrontación. Pues ya veremos y ya le estaremos platicando más adelante por Exacto. la tarde finalmente cómo va esta corrida, y sobre todo porque es la primera de dos, mañana nuevamente repiten.
Así es, mañana estará Pablo Hermoso de Mendoza.
Ajá. Bien, ¿noticias? Vamos a ir a las noticias de la una de la tarde. Regresamos con más información para usted. Estamos en la red deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación, mensajes, y regresamos.